Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa donde hacemos un recorrido por la actualidad palentina que ha ocurrido durante esta semana con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hoy, cuando estamos ya 21 de diciembre, se acaba el año de 2016, mañana la lotería, el Día de la Salud, como también se entiende por otros lares, y aquí, cuando a uno no le toca más allá de un reintegro. Pero, en fin, la vida sigue, y además sigue con una tarde de sol, casi casi otoñal, aunque ha empezado el invierno hoy, precisamente. Pero bueno, no vencida la helada matutina, da gusto ahora poder disfrutar del sol vespertino. Este es nuestro último programa de este año, de este curso 2016-2017, en cuanto al primer trimestre se refiere, porque aquí nos ajustamos a las vacaciones escolares y a partir de mañana por la tarde pues nos iremos a disfrutar también de estos días navideños y hasta el día 9 nos regresaremos. Pueden ustedes seguir escuchándonos a través de internet, ¿eh? Y pueden ver a través de la hemeroteca, de la fonoteca, todos los programas que hemos ido emitiendo durante los miércoles de este curso. Y hoy, lógicamente, al ser nuestro programa del año, queremos hacer un pequeño balance de lo que ha sido para Palencia este 2016, un año como los anteriores, cargado de promesas, pero al final, no sé, en la balanza del debe y el haber, posiblemente quede más atrás el debe. Veremos todavía cuáles son esas asignaturas pendientes, esas grandes asignaturas en cuanto a infraestructuras y servicios que necesita nuestra capital y provincia. Pero no hay que volver la vista atrás tampoco a lo que ocurre en el mundo y lo sucedido en Alemania con el ya reconocido por el IS atentado terrorista y lo ocurrido en Egipto, donde fue asesinado el embajador ruso, pues han vuelto a convulsionar este mundo nuestro, sobre todo el occidental, porque estas cosas desgraciadamente suceden casi todos los días del año en muchísimos lugares del mundo, pero como nos pillan distantes, prácticamente ni nos las acercan ni miramos, y si miramos volvemos la vista atrás rápidamente. Pues en fin, de todas estas cosas les vamos a hablar, como les he dicho, en esta tarde de miércoles. Empezamos aquí, de miércoles a miércoles. Manuel, Pablo, Manuel, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Bien, bien.
Tenían que haber visto ustedes, la lástima que no tengamos Strain o alguna cámara para ver cómo se disputaban el micrófono número uno y el micrófono número dos para disputarse también la rivalidad. Baltanás Astudillo Baltanás, ha salido vencedor Pablo,
Hombre.
Que ha cogido el micrófono número uno esta tarde y Manuel, yo le he visto a Manuel con ganas de ceder, no sé si le inundará el espíritu navideño, pero en fin, no quería llevar la disputa más allá del terreno de...
Hay que ser con... Como no me sale exactamente la palabra con los de los culés, que este año no están dando una y encima gana el enemigo y entonces lo sienten peor que si ganan ellos.
¿Sería exagerado decir compasivos o lo dejamos en condescendiente, en
tolerante? Condescendiente, ¿no? Compasivo, ¿no? Sí, por si acaso.
No, es que visto la cara que ponen, pues no sé si era por eso, no es que inspiren lástima, Dios me libre, pero bueno.
Es que menuda tarde que tiene uno, o sea, gana el Madrid el Mundial, empieza la Navidad... etcétera, etcétera, es que la verdad que está
un mustio. Oye, algunos les tocará la lotería mañana, a otros no.
Pero tienes el número uno de micrófono.
Tienes el número
o sea, uno que de no micrófono, te quejes.
Por lo cual, instauramos hoy, no sé por cuánto tiempo, capitalidad de Cerrato o Baltanás, Luego ya veremos a ver cuando empiece el 2017 cómo nos apañamos, que diría el otro. Bueno, compañeros, vamos a entrar en la parte seria. ¿Qué os ha parecido una vez más esta zozobra, esta inseguridad que nos acerca a Occidente, cuando nos acude el terrorismo, cuando nos afecta a nosotros o a lo más próximo, cuando afecta a la cultura occidental, a esa Europa de valores, hasta hace tanto tiempo ansiada y deseada por todo el mundo, y que de un tiempo a esta parte también vemos cómo flaquean todas esas cosas, por mor de las crisis, de los cambios de pensamiento, de la inacción, de la indiferencia, y de tratar al desigual y al diferente de la forma que se le está tratando. Yo no sé, a mí me preocupa como ciudadano europeo, ¿no? Oí al ministro del Interior español, no sé si lo habréis oído mañana, que nosotros tenemos que estar tranquilos, que ahora no estamos en el foco del interés de los movimientos terroristas con nosotros. Y madre mía, el querer, miedo me daba a mí pensar en que esas afirmaciones lo que pueden ser, porque no estamos nadie exentos de que en cualquier momento determinado nos ocurra una desgracia como la ocurrida en Alemania o en Egipto. Además, tenemos experiencia suficiente como para saber lo que han sido estas cosas. No sé, Pablo, ¿qué te parece? Sobre todo el enfoque que le estamos dando desde Europa al tema.
Pues la verdad que nos quieren transmitir seguridad y lo que están, yo creo que fomentando es un poco la inseguridad, porque nadie se esperaba que, además está todo orquestado, en vísperas de Navidad, un mercado navideño, en un mercadillo navideño en Berlín, y imagínate, 12 muertos y demás. Entonces, parecía que estaba todo controlado, porque después de los últimos atentados en Francia, parece que estábamos todos en alerta, pero eso está sin probar. Y luego, por otro lado, es que no encuentras explicación ni racional, ni desde el fundamentalismo este político-religioso que se ha instaurado ya en Europa, que ha venido de África, y entonces la verdad que la inseguridad yo creo que está patente, ¿verdad?
Mm-hmm. Hombre, el tema es muy complejo, porque se mezcla la situación en muchos países, se mezcla las intervenciones de las grandes potencias, no para solucionar un problema, sino para defender sus intereses de fuente de materias primas, que ahí está, y la guerra de Irak ahí está, al intentar dominar Siria desde el punto de vista occidental, dejando al margen el bloque soviético, que parece que desde que cayó el muro parece que Rusia se iba a quedar en jugar un partido de tercera división, y se ha visto que el Putin no está por la labor.
Sigue la división de honor, ¿no?
Sigue la división de honor, y hay que tenerla en cuenta. Pero, y luego fundamentalmente que el ISIS o Daesh, como que se quiera llamar, fundamentalmente sus enemigos son los países árabes. Lo que pasa es que por repercusión nos toca a nosotros, por los países occidentales haber metido, las grandes potencias haber metido las narices donde no se debe. A mí lo que me ha llamado la atención fundamentalmente de lo de Berlín ha sido la tranquilidad de la mayoría de los ciudadanos,
la ciudadanía. Por cierto, ¿te ha dicho algo tu hija al respecto?
No, mi hija, bueno, claro, cuando vemos una desgracia de esa, yo la primera noticia fue que había sido en un mercadillo navideño, y ya seguro que mi hija no estaba, eso ya seguro
lo
que
por sentado,
lo daba por sentado. Y luego, bueno, pues como todo, vive en un barrio alejado, vive en barrio más, porque esto está justo en el centro
de Berlín,
en la parte del Berlín Oeste, que se llama, o del que era el Berlín Oeste y todo eso. Pero volviendo al tema, la tranquilidad, quitando alguna butar, por decirlo de alguna manera, de los partidos de extrema derecha que están al acecho, pues ha habido tranquilidad, no se ha oído la criminalización de los refugiados, que es lo que intentan. Y lo que, con todos estos movimientos terroristas, lo que más me preocupa es la pérdida de la tranquilidad de los políticos y de la sociedad. Como vivimos en una sociedad de una era tan tecnológica, o como alguien dice, una sociedad pantallizada, en lo que las noticias al segundo vuelan, parece que todo lo que vemos en las noticias o en las redes, parece que todo es verdad. Pues creo que es el momento un poco de apartarse un poco, de sentarse y de analizar las cosas con tranquilidad.
Darle distancia, ¿no?
Darle distancia, eso sí, que es lo que se hacía. Y no decir, ¡ah, atentado! ¡Bah! La misma policía enseguida dio el tema de, bueno, hasta que el que habían detenido, bueno, no hay confirmación.
Demonizaron a un pakistaní inmediatamente.
Exactamente, no dijeron nada, no hace nada. Y eso es lo que hay. Y por desgracia, la gente nos tenemos que ir acostumbrando a vivir en un país, en unos países inseguros, porque digamos que la seguridad plena nunca puede existir, porque siempre puede haber cualquier elemento que con una bomba, una pistola o un camión puede matar a gente en nombre de una religión o de una idea o de un fanatismo exclusivamente.
O mientras,
¿no?,
sigan creciendo las desigualdades, claro, sociales. Que
pero
también
parece que aquí solo sabemos que existe terrorismo cuando nos toca de cerca, pero si repasamos el periódico de una semana acá, pues veremos que ha habido bombas en Pakistán, bombas en Irak, bombas en las matanzas de Siria, la represión al pueblo kurdo por medio de los turcos, Yemen, Senegal. O sea, estamos de eso. Lo que pasa es que parece que se maten todos. Ahora, eso sí, que nos dejen siempre el pasillo para sacar los productos que nosotros para vivir una sociedad. Nos han vendido, yo creo, una sociedad maravillosa y justa, y lo único que es la seguridad. Como eso parece ser, en determinados momentos puntuales, parece que tampoco vamos a tener la seguridad, pues de ahí todo el movimiento de los neoliberales, bueno, el Trump, vamos a acabar con ellos, vamos. Me parece que la serenidad de intentar no caer en el extremismo que los mismos terroristas llevan.
Y el terror está ahí, bueno, puede surgir en cualquier momento. Estaba intentando pensar algún hecho reciente donde el atenuante podía ser el tema mental, ¿no? Las personas que con un tema mental, pues bueno, cometen un atentado. El avión que se estrelló en los Alpes, entonces puede ser un atenuante. Pero es que ahora se conocen un poco las causas que pueden ser el fanatismo religioso que os apuntaba antes.
Elevate un poquitín más el micrófono.
La no intervención de Europa, la no intervención para solucionar, o de Estados Unidos o de Rusia, porque cuando han intervenido la han preparado. Y luego, por otro lado, la ausencia de consecuencias, en el sentido de que ha habido intervenciones, se ha sabido, cuando la guerra de Irak, se sabe quiénes instigaron esa guerra y no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Y luego, por otro lado, se está viendo por la parte del fanatismo este que os decía antes, quiénes son, y parece como que tampoco tiene consecuencias, como parece que todavía no está controlado. Entonces, en esa confusión, yo creo que es lo que genera la confusión, está generando un poco la inseguridad en Europa, y que aunque no nos llegue, sí que lo ves un poco cerca y sí que lo vives y piensas. Yo me acordaba ayer de tu hija, me acordaba de personas que pueden haber San Bernardino o nuestros hijos que pueden ahora viajar o no sé qué, y que les puede tocar, ¿sabes? Entonces, no hay que verlo tan lejos.
No. Eso vamos a convivir y cada vez más.
Eso está claro.
Eso vamos a convivir. Por mucho que digan que van a acabar con... Acabarán o les echarán de las tierras que han ocupado en los terrenos de Libia y Siria.
Y además, esa sensación de psicosis no es nueva. Yo creo recordar cuando se produjo en Madrid el atentado en la Plaza de la República Dominicana, que está en la calle Príncipe Vergara, esquina Alberto Alcocer. Pues nosotros, yo estaba en el trabajo con otros compañeros, inmediatamente los jóvenes dijeron: ir a buscar a vuestros hijos al colegio inmediatamente. O sea, esa sensación, porque se oyó la explosión, estábamos cerca trabajando, y te entra esa psicosis de qué pasará, si están viniendo en el autobús, si no están viniendo, si pasas por allí, si no pasas. Y bueno, el que pasa por allí casualmente, circunstancialmente, pues el destino, la desgracia o el infortunio le llega. Pero qué duda cabe que eso crea un pozo, va dejando en las conciencias. Pero no solamente deberíamos promover la seguridad, sino promover esa igualdad. Ver el porqué de las cosas. ¿Dónde está, creo yo, la base? Y intentar poner remedio en origen. Si no se pone remedio en origen, pues seguiremos... Pues eso, que no sé, yo no sé, no quiero ser mal pensado, pero creo que también que debe haber alguien, gente interesada, sobre todo estos que venden armas y cosas de esas, en que las cosas sigan como están.
Claro, ¿eh? Eso es inevitable. No sé. Eso es inevitable. Además, no sé, ahora mismo tengo enfrente un mapa del mundo y todo es consecuencia de las políticas neocoloniales. Si veis cualquier oyente que coja un mapa de África y vea las fronteras tan rectas,
como si hicieran las fronteras,
¿no? Que vea las fronteras en África tan rectas y mire las fronteras en Europa y dice: aquí algo no cuadra. Y es que África se la repartieron con escuadra y cartabón,
sí,
independientemente,
claro,
de las tribus, de las etnias, de las culturas, de todo
toda
eso.
Toda la idiosincrasia de aquellos países.
Hicieron, ¿no?, solo sus intereses, se reservaron las zonas más más interesantes, igual que hicieron con la creación del Estado de Israel sin consultar a nadie, es decir, bueno, esto para aquí y así nos quitamos un problema y la mala conciencia de la Segunda Guerra Mundial.
O se dividieron Alemania.
O sea que eso lo está ahí. Y yo creo que todo viene de la invasión de la guerra de Irak, que ha desestabilizado zona, porque tanto Irak como Siria eran unas dictaduras, pero en el tema de religioso y eso lo mantenían muy...
Había un punto de equilibrio ahí en la zona.
Lo mantenían muy, muy al margen. Y luego, pues como pasa un poco con... Hago la referencia o la equivalencia entre China, que se presume de país comunista y sigue irradiando, o Cuba, que es comunista y está embargado. Pues esto es igual. Arabia Saudí ha sido el principal incitador,
claro, pero
de China, su religión
China,
para...
China son comunistas buenos, Arabia Saudí son moros buenos.
Sí, pero claro. Los derechos humanos en China y en Arabia Saudí se les pasan por el forro. La situación de las mujeres se las pasan por el forro.
Está claro.
O sea, es que es vivimos un mundo de cinismo y de tal, y encima... Ahora que les ha dado por decir que es la política de la media verdad, hombre, eso es, la media verdad es mentira. Y entonces ahora
media verdad
es lo que lleva.
O verdades a medias.
La verdad es lo que lleva, o sea, y parece, lo que más me duele a mí es que medios de comunicación y tal entren en ese juego, que ya no haya una tranquilidad de análisis, de tranquilidad, de ver que, bueno, es igual, yo que sé, que como en la zona de Alicante ahora se ha habido inundaciones, pues y han estado tres años sin agua, pues tampoco vas a decir, es que ahora las infraestructuras, es que esto es terrible.
Si las ramblas las hubieran dejado para cauce natural de los ríos, no para construir, pues hubiese sido otra cosa, ¿no?
Hay un elemento importante y es cuando ocurre un hecho de estos, la tendencia a buscar culpables, a decir, yo no he sido,
claro,
y las causas están en otro lugar. Decías tú antes, Manuel, el cinismo, Merkel ayer mismo decía, hombre, no espero que sean emigrantes o refugiados con lo que estamos haciendo por ellos, con la cantidad de alemanes, ya estás ahí echando un poco de gasolina al fuego de todos los refugiados, ¿sabes? Entonces, el buscar esa culpabilidad, o lo mismo que cuando ocurrió aquí lo de Atocha. O sea, aquí habían venido furgonetas cargadas desde el País Vasco, una serie de montajes y demás, para buscar culpables, en vez de hacer una introspección y decir, algo estamos haciendo mal, o a pesar de esta barbarie, a ver qué estamos haciendo para que fomentar todo este tipo.
Claro.
Pero esa tendencia a la culpabilidad, yo creo que es innata con los poderes y los gobiernos.
Fíjate, esta mañana leía yo a un articulista un par de frases que venían muy, muy a propósito de lo que estás diciendo, Pablo. Hacía una pregunta, dice, ¿qué hacemos con los emigrantes que son terroristas y tal? Y a coro, expulsarlos. Y dice, ¿y con los hombres, con los violadores, con los de la violencia de género, qué hacemos? ¿Los expulsamos también? Dice, no seas demagogo. Bueno, pues esto es un poco, ¿no? Como decir, bueno, todos los refugiados o todos los inmigrantes son... Hay un terrorista en potencia y, bueno...
Es que el movimiento más fuerte de los últimos años de refugiados para la zona de Italia es Libia. Gaddafi, había que cargarse al dictador, había que no sé qué, bomba. Siria, había que Assad, había que no sé qué y... Y la gente huye de la muerte, del hambre y de la guerra. O sea, parece que es que vienen a quitarnos el pan, ¿no? Huyen por salvar la vida, tanto los de Libia como los de Siria, como los de Irak.
Como
huyen
nosotros en el 36.
Claro. Pues, si es que no hay más. O sea, que no, en vez de eso se quieran poner fronteras y decir que les maten a todos, pues que lo digan. Pero no digan que es que vienen, no vienen. Vienen a salvarse la vida, si no vienen a otra cosa.
Reflexionando también el tema de las políticas neoliberales que están detrás, que están encierrados ahí y cada vez están brotando. Ahí sí que hay brotes verdes.
Claro.
No, pero quedan tres
brotes. Brotes un poco preocupantes, porque aparte de lo que ha pasado en Estados Unidos, la tendencia en Europa, en Austria tenemos lo mismo. Aquí ya se están dando los primeros pasos, como vimos ayer. Y ojo con ese tipo de movimientos.
Claro, es como el Trump, o sea, hay que poner un muro en México, pero ¿qué pasa? ¿Que los mexicanos son terroristas? No, pero son drogadictos, delincuentes. Siempre buscas una ocasión para cerrarte y no sé qué. Pero bueno,
No, y le quedan 4 días a Trump para tomar posesión, pero ya habéis visto la composición de su gabinete. Madre mía, al querer.
Las joyas de la corona. Madre mía.
Hasta miedo verlo, no sé lo que nos esperará en este 2017. En fin, vamos a poner un poquito de música y vamos a hablar de cosas más próximas. Un par de minutos.
Mwen moun vitrin ke pa bien devlopman san nou. Nou kon koute yo e pou yo pa fan kon mwen vese san nou. Kou bagay yo ben lome yo, yo nik vese san nou. Sin pale ya koune tja ki la nego kou kwe san nou. Gado peyi ma vip nan, pep lap sou fri gan boulet ap kaspiye mi yo. Alo rat mwen, nan, te pwen nou kouman. Negle yo zeman mwen pa pa a, loral poutan. Gado peyi, alo rat, merite, alo rat, presidant, alo rat. Tout bagay, pourtant c'est maya bay. Yo mette nan batay, pou yo traite n'gapiay. Fonsi son passe trai, met pays nous sou ray. Yo dit que n'page may, chita la fime bay. Jopil le kaplete, pete, pede lage, goui vite, goui fin chete, salte la tan.
Continuamos aquí en Radio Colores con Pablo Espina y Manuel Manrique, en ese de miércoles a miércoles de hoy, el último programa del año, como les decía al principio, porque tomamos vacaciones el día 29, no estaremos con todos ustedes, pero pueden seguirnos a través de nuestra fonoteca si quieren escuchar alguno de los programas que les hayan llamado especialmente la atención, o porque si no tienen otra cosa mejor que hacer, quieren emplear su tiempo en escuchar Radio Colores. Hemos arrancado este inicio del programa comentando un poco lo ocurrido en días pasados en Berlín y en Egipto en Turquía con el embajador egipcio y lo que cada día ocurre en otros países un poco más alejados y lee uno los periódicos tanto digitales como en papel y no hay rincón del mundo donde esta injusticia, esta insolidaridad, esta intolerancia, esta desigualdad aproximen hechos luctuosos, trágicos de todo tipo, unas veces con el disfraz del terrorismo, otras veces por la propia vida, que cabalga como cabalga, y hechos de los que nadie estamos exentos. Pero en fin, como les decíamos en este pequeño corte, vamos a afrontar ahora cosas más cercanas aquí. Y también, como anunciamos al principio, vamos a hacer un poco balance de lo que para Palencia ha sido este año 2016. No me quiero poner pesimista, más en las fechas que estamos, pero creo que ha sido un año más con más sombras que luces, con más debe que haber, con el fiel de la balanza inclinado siempre al mismo lado de las carencias, de las necesidades, de lo que podemos ser y no somos, de lo que pretendemos ser y no vamos a ser, por mor de todas esas cosas que pasan, entre ellas la despoblación, porque vamos abocados en menos de 15 años a perder, pues no sé, así del orden de 20 o 25.000 habitantes. En fin, compañeros, ¿cómo habéis visto este año 2016? ¿Qué se os ha quedado así en la retina? Lo más destacable. Vamos a empezar por, al revés que en las bodas de Canaán, vamos a empezar por lo positivo, por lo bueno, por lo destacable en la ciudad, si es que hay algo destacable a vuestro punto de vista, ¿no? Luego ya veremos, a ver, yo tengo aquí delante el plan estratégico 2012-2020 y cada vez que lo he hecho una ojeada me ruborizo, a pesar de lo que diga nuestro alcalde, que dice que está cumplido en un 80%. Yo leo aquí los distintos apartados y me asombro de ese optimismo exacerbado del señor Polanco. En fin, Manuel, ¿cómo has visto este año 2016? Palencia y provincia, porque hay que meter a su Diego Atanás, claro.
¿No has dicho de con optimismo?
Sí.
Entonces que hable Pablo.
Que hable Pablo, ¿no? Porque es más optimista que tú.
Bueno, hay una, leyendo un artículo una vez me hizo gracia y es verdad, ¿eh? Y ahora que estamos en las fechas finales del año, dicen que hay, cuando se discute tanto que la inteligencia artificial puede dominar el mundo, que ahora estamos en la época de los datos, en que incluso se pone en duda hasta el libre albedrío, que si metes en una computadora todos los datos o una profunda base de datos de una persona, vas a saber cómo va a actuar ante determinadas situaciones. Y decía, para consolarse, supongo yo, hacía una frase que me he quedado con ella y decía: los días pasan tan despacio y los años tan rápido. Y entonces decía que él, una inteligencia artificial nunca podría entender eso, ¿no? Que los días pasen tan despacio y los años tan rápido. Y ahora echando la vista atrás y pensando en el año 2016, pues desde el punto de vista optimista, bueno, pues otro año que parece que vamos a contar a nivel personal. En lo demás, pues hombre, si quieres buscar el lado bueno, para lo que es la ciudad de Palencia, que me cuesta mucho, porque la única modificación importante es una aberración, como es la pasarela de los Tres Pasos. El hospital parece que no va por ahí. Han puesto una vocera en el puente de hierro y parece que será bueno, porque voceará, de por lo menos para que no nos olvidemos de que existimos. No sé, yo no veo positivo. Bueno, pues ha sido un buen año agrícola, que es lo mío, han tenido buena cosecha. Si me oye un agricultor dirá, ya, pero los precios están por los suelos.
O ganando mucho paja poco, ¿no?
Pero bueno, revisando las cosas que podíamos tener, bueno, el cincuentenario de la muerte de Victorio Macho, que podía haber sido un fenómeno, nos salta con que las obras que se roban en Italia. No creo que la inmensa mayoría de la ciudad haya disfrutado de ese cincuentenario y ni creo que se hayan dado cuenta de ello. O sea, la ciudad no creo que haya participado con las actividades que este personaje necesitaba. Y poco más. Lo único positivo, bueno, pues que con un ayuntamiento en minoría se les ve un poco más la necesidad de, por lo menos, de hablar, vamos a decirlo de alguna manera. Pero por lo demás, igual que en nuestra comunidad, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Ha sido más un año anodino. Cuando entras en esa dinámica ya casi de ciudad jubilada, que lo único que ves es pasar el día a día, sin muchas ilusiones y muchos...
Yo creo que el optimismo, no sé qué os parecerá, el optimismo presente se construye con un pasado bueno y con la esperanza de un futuro también bueno o algo mejor. Pero es que aquí casi solo nos quedamos en el presente con la palabra optimismo, porque echas un poco la vista atrás y, bueno, pues sacas pequeñas puntadas de hilo, ¿no? Tú decías lo tuyo en el tema agrícola, que bien es verdad. Yo en el tema educativo también, que es lo mío, se puede sacar pecho, pero a nivel político-social la verdad es que no nos hemos movido prácticamente. Y luego no vemos la esperanza de que algo vaya a cambiar, algo, porque parece ser que lo que estamos esperando es, vamos a ver si pasa el tiempo y ya está, porque no vemos ni grandes infraestructuras ni grandes proyectos. O sea, la noticia del otro día también... ya va a empezar el hospital, que llevamos con ese ya, Tomás, que es tu tema preferido. Pues el otro día ya salía en el periódico, algo ha pasado que ya, así que tranquilo, que pasarán otros.
Sí.
Y en cuanto, recordáis que habíamos hablado aquí del el proyecto este, que en no sé cuántos años iban a hacer no sé cuántas cosas y que éramos unos incrédulos los tres, que no nos lo creíamos. Pues ya, al final vamos a tener razón, que esto no avanza.
Yo, conforme hablabais, me estaba acordando de un poema Pedro Antonio, o Pablo Antonio Cuadra, poeta nicaragüense, cuando el terremoto de Managua, ¿os acordáis? Que aquello fue terrible, ¿no? Y dice que estaba una madre con un niño y decía el niño, dice, mira, mamá o madre, ya viene el avión azul, es la ayuda del mundo para el pobre madre. Y le contesta a la madre que no, hijo, el avión azul es para la ayuda del mundo para los señores que gobiernan. Y el niño le dice, ahí viene el avión de color verde, es la ayuda del mundo para el pobre. Madre dice, no, el avión verde es para los amigos de los señores que gobiernan. Ahí viene el avión rojo, no, el avión rojo no es para el pobre, hijo, es para los amigos de los señores que gobiernan. Y ya el niño se queda así callado y le dice la madre, dice, duerme, hijo, que la ayuda del mundo para el pobre es la noche. Pues no sé, en plan metafórico, si ha sido un poco también esto, ¿no? Porque yo voy desgranando aquí el plan estratégico ese y os voy a leerles a ustedes un poco. Plan estratégico 2012-2020, que iba a ser la panacea para Palencia. Y en el punto, en el apartado 5.9, dice proyectos, motores y acciones, dice, punto 1, centro de atención e innovación sociosanitaria, hospital universitario. Al parecer ya lo han convertido el Río Carrión en un hospital universitario. Si eso trae alumnos a hacer aquí el MIR, pues bien. Escuela de Servicios Sociales y clúster sociosanitario. Políticas de vivienda. Palencia Ciudad Deportiva. Palencia Ciudad de la Infancia. Palencia Ciudad Joven. Palencia Ciudad Joven. Perdóname el énfasis. Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenible. Plan de Infraestructuras y Accesos de Palencia. Red de Transporte Público del Gran Palencia. Alta Velocidad para la Gran Palencia. Puesta en funcionamiento de la antigua cárcel. Ahí logrado. Adaptación del mercado de abastos. Palacio de Ferias y Congresos. No sé si va a despegar ahora, pero con muy poco ambiciosos. Palencia sostenible energéticamente. Palencia por la arquitectura bioconstructiva y bioclimática. Plan de espacios públicos. Planificación de la margen derecha del río Carrión. Empresas, universidad, formación profesional, administración por la educación. Pablo. Palencia ciudad universitaria. Fomento del espíritu emprendedor en la educación. Emprendedores, nuestro futuro. Centro polivalente de empleo y emprendedores. Fomento de Carwarning y Networking, Plan Municipal de Empleo, Parque Científico Tecnológico Agroalimentario, Impulso del Comercio en la Ciudad, Gestión y Manejo del Suelo Industrial, Catálogo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hasta 45 acciones en este plan. Y bueno, por centrarnos en lo más importante, en esas infraestructuras a las que hacía referencia el compañero Manuel, pues lo de la alta velocidad, sí y no, ahí está, el soterramiento pasó a mejor vida. El hospital pasó a mejor vida, la circulación está pasando a mejor vida, y es que quedan 3 años para el 2020 para que este amplísimo y ambicioso proyecto se convirtiera en realidad. La ciudad está oscura, la ciudad está sucia, la ciudad tiene poca vida, ese interés por el desarrollo de la cultura no acaba de despegar. No sé, no transmite la ciudad sensaciones como para que uno se sienta ya no optimista en exceso, sino meramente esperanzador de que pueda llegar a alguna cosa, ¿no?
Y si encima echamos un vistazo a los pueblos, pues más todavía, para rebajar un poco las posibilidades de optimismo, porque el tema del despoblamiento, por muchas comisiones que organicen, es algo sangrante. Es decir, si no hay una pujanza económica y unas alternativas de trabajo, es imposible que la gente se establezca aquí. Lo lógico es que la gente joven con inquietudes tenga que buscarse la vida fuera de aquí, porque aquí no hay posibilidades. El otro sábado, cuando estábamos en la charla que dio el Foro Cívico sobre Palencia y las infraestructuras, pues uno dijo, bueno, y si se cierra Fasa, pues ya todo el mundo, hombre, por favor, ya lo que faltaba, ¿no? Ya no seas tan agorero, ¿no? Si, o sea, estamos dependiendo de 3 empresas en una población de 100 y pico mil habitantes, aunque digamos de habitantes, mano de obra o en edad de trabajar hay bastante menos, pero dependemos de esas 3 empresas, ¿eh? Las empresas galleteras, porque han tenido un fuerte tirón después de la crisis de consumo de su producto, del producto, digamos, tradicional, y es lo que las ha ido relanzando, y sus innovaciones con otros productos. Pero poco más. Yo que trabajo, ya me lo habéis oído muchas veces, que trabajo en el polígono, parece que vas al Sáhara, ¿eh? O sea, que no ves nada. Empiezas a contar naves cerradas, das un paseo por las calles y no ves nada más que se alquila, tiendas que cierran. Se mantiene cada vez más concentrado la zona comercial, digamos, de los 4 cantones al salón, ahí se concentra todo. De los 4 cantones hacia los jardinillos cada vez está más vacío de tiendas, de mundo. Es lo que hay, o sea, te pueden vender la moto de que ha salido de la crisis, pero la realidad, lo que tú plasmas, es que no, que algo pasa o algo engaña, porque sigues viendo que no hay.
Y además es una cadena aquí en una provincia como esta, que puede ser un ejemplo así paradigmático de lo que ha sido la evolución en España, pero aquí a nivel de Palencia, si nos fijamos un poco, podría ser la falta de población. Eso trae como consecuencia que haya falta de comercio. Si hay falta de comercio, hay falta de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y si os dais cuenta, tú decías que se va estrechando la milla esta de la calle Mayor, se va estrechando longitudinalmente, pero también a lo ancho.
Sí, sí.
Si te das cuenta, las calles adyacentes, comercios que había antes, yo recuerdo de la antigua calle Mayor o calles paralelas a la calle Mayor, pues había comercios que eran...
Tana.
Hoy en día quedan cuatro de ellos y cuatro de ellos históricos.
El otro día, por cierto, pasé por la calle Mayor, bueno, paso casi todos los días, ¿no? Pero por el comercio ese de Blanco, que ha cerrado, va a cerrar en toda España esa cadena, y había carteles pegados de huelga, meses sin cobrar, de los trabajadores que se van todos al paro, evidentemente, y me chocaba mucho la reacción de la gente. ¿Qué ha pasado aquí? Y ya le dije yo a una señora, lea señora, y mire lo que ha pasado aquí. Y bien, siempre el socorrido ese, pobre gente, no, pobre gente, no, hay que poner algún remedio. Fijaros, y fíjense ustedes, señores y señoras oyentes, lo que decía el alcalde de nuestra ciudad cuando presentó el plan estratégico al que venimos haciendo referencia. Tienes en tus manos el documento del plan estratégico 2012-2020, en el que se resume el trabajo iniciado por el Ayuntamiento y desarrollado durante cerca de 2 años por todos los agentes políticos, económicos, sociales y vecinales, tanto de nuestra querida capital como de los municipios que la circundan. Según mis noticias de parte de los empresarios, les convocaron una reunión y luego ya no hubo más. Con el único objetivo de buscar la hoja de ruta, el camino a seguir para lograr el mejor futuro de Palencia y el crecimiento de la calidad de vida de sus habitantes. Ha sido un trabajo muy intenso, un esfuerzo encomiable por conseguir recoger la opinión, propuestas y sugerencias de la mayor parte de la ciudad y los municipios del entorno, y por ello se han realizado más de 30 reuniones, tanto de las mesas sectoriales como de la mesa general, 500 encuestas telefónicas, multitud de propuestas particulares a través del buzón ubicado en la página web del Ayuntamiento, así como de los perfiles en las redes sociales. Precisamente por ello, y porque desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia entendemos que sin el amplio consenso y apoyo ciudadano que este proyecto ha recibido, hubiera perdido todo su sentido, he de mostrar mi más profundo agradecimiento a las cerca de 30 personas que han participado de forma directa en su redacción, bien a título particular, bien en representación de alguna entidad, asociación o colectivo, y especialmente quiero hacerlo por el interés e ilusión mostradas desde el inicio, los cuales auguran un resultado muy prometedor a esta planificación estratégica. Según mis noticias, los grupos políticos de la oposición se cayeron inmediatamente del tema y las asociaciones de vecinos tampoco. Y que yo haya oído o leído en los medios de comunicación generalistas de esta ciudad ni una sola reunión de seguimiento del desarrollo del plan estratégico. Entonces, ¿de qué hablamos, señor Polanco?
Sí, yo también ampliaría un poco, Tomás, el tema oposición. Vamos a echar un poco la culpa al equipo de gobierno porque la tiene. Pero también
a todos. Esto es un problema de los palentinos en general.
El tema oposición está ahí, es una oposición un tanto callada. Algunos retazos de Ganemos, pero por ejemplo, se ha producido así, concretamente, en la zona de la Escuela de Idiomas, el cambio de dirección de una calle, que es una auténtica chapuza sin avisar y demás. Y ha sido la Asociación de Vecinos quien se ha movido un poco y ya se ha quedado ahí. Pero no se ha escuchado a ningún... a nadie de la oposición que diga, oye, pues me intereso por esto o esto está mal hecho, tal. Nada, se ha quedado ahí, la cosa han pasado ya 15 días y ya no pasa más, ¿sabes? Yo creo que también la oposición ahí no está siendo constructiva y destructiva a la vez, en el sentido de decir, oye, que esto está mal hecho, pero no se les oye, no hay esa beligerancia.
Hoy a los diputados socialistas en la Diputación criticar un poco cómo ha sido la reordenación del mapa sanitario de la provincia y eran verdaderamente críticos, pero si la crítica no se traduce en movilización, que es lo único que entienden los políticos, en demanda por parte de la ciudadanía de esas carencias o de esos servicios que echamos en falta, pues no sé, ¿cuánto tiempo llevamos luchando con lo de la segunda ambulancia por la noche? No, luchando, diciendo... Pero lucha, que uno perciba lucha, pues no percibe mucha, de verdad. Cuando es un tema que, bueno, nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene, cuando si hay alguna desgracia alguna noche, de esas de donde se necesita asistencia sanitaria, pues de cualquier tipo, con más de una ambulancia, pues veremos luego pues lo que pasó ahí al lado de la iglesia de San José, donde creo que un señor, pues, tardó en ser atendido en la calle no sé cuánto tiempo porque la ambulancia estaba en venta de baños.
Y era triste, Tomás, también la falta de compromiso. Una de las personas que estaba ahí de una manera beligerante demandando esa ambulancia estaba en mitad de la calle Mayor con un megáfono prácticamente sola. Y pasábamos por allí y pocos nos, que nos parábamos a decir o a ayudar o a... Nada, nada. La gente pasábamos, ¿eh? Y digo pasábamos porque yo pasé también. Y no había ese, esa demanda de, oye, vamos todos a una, o esa, esa rebelión, nada.
No, pero eso es el individualismo, Manuel, de que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que cada uno nos metemos en nuestro caparazón y mientras no nos toque de cerca, pues extrapolamos esto que hemos ido hablando del terrorismo. Bueno, mientras nos pilla lejos, no nos pille cerca, pero ya cuando lo vemos aquí a las puertas de Europa, ya cuando es, ya parece que nos empieza a preocupar, ¿no?
Que somos una... o han conseguido hacer una sociedad derrotada, ¿eh? La palabra de pa' qué, si nada iguala, pa' qué, si no te mueves, pa' qué, este se mueve porque quiere subir, este se mueve, el otro se mueve. Y luego en el tema de los de la oposición que dices, pues creo que es un reflejo más de lo que es un partido dividido, con muchos problemas internos, con gente que lo mismo está más pensando en sus puestos a nivel nacional y sus privilegios que en su labor callada.
Sí, Manuel, pero la ciudadanía, que no empujamos.
Que no, no, ya, por eso, pero porque...
El adormecimiento este que padecemos aquí es tremendo.
Hombre, la ciudadanía siempre, por suerte o por desgracia a lo largo de la historia, siempre necesita alguien que guíe, o sea, alguien que guíe.
Pero guiar no es lo mismo que estimular.
Ya, pero
estimular es salir de dentro.
Tienes que estar convencido del que te habla está contigo y defiende tus intereses. No desde una postura autoritaria, sino una postura de convencimiento. Aquí, y quizás es herencia de tantos años de dictadura y de tal... se han metido en la cabeza de la gente frases que determinan muchas maneras de actuar o de marchar. Es decir, nada sirve nada, todos son iguales, todos los políticos no sirven, ¿para qué me voy a identificar? Si voy a una huelga lo único que hago es que me quiten dinero y no se consigue nada porque... Eso se lo hace.
El negativismo. ¿No?
El negativismo, el nihilismo. Y para romper de ese nihilismo, pues yo creo que lo primero es, para romper, primero es la gente, eso que se perdió, ese concepto que se perdió en la mayoría de los, digamos, de los políticos, y yo creo que de izquierda, de servicio. Es decir, yo, a mí nadie me obliga a estar en la política, si estoy es porque creo que puedo ayudar y que con la ayuda del compañero, con las canciones de la bordeta y estas cosas que decía, vamos juntos, pues eso, y esa ilusión yo creo que se ha perdido. Y esa ilusión yo creo que lo más triste de todo, digamos en los de nuestros años por cansancio, en la mayoría y en la gente joven, porque no lo siente. Yo creo que ese es el problema.
Y luego hay una parcela unido a lo que dices, Manuel, y es el término profesionales de la política. Tenemos una oposición, hay políticos de izquierdas que de manera altruista y para llevarse batacazos están ahí, pero hay otros, hace poco en la Diputación, fue en la Diputación, presentaban, convocaban una rueda de prensa el Ciudadanos diciendo que desde el 2004 no se había invertido en no sé qué proyecto. Y convocan, entonces sale en el periódico y inmediatamente sale la presidenta de la Diputación diciendo no, están equivocados, mirad, el último informe es del 2013. Vamos a ver, un político que quiera convocar una rueda de prensa y que quiera refutar algo, por favor, infórmate, por favor, vete con argumentos, por favor, no hables a lo tonto, porque pierdes toda credibilidad. Bueno, un político de ese tipo, mira, eres de no llegas ni a regional preferente, date a jugar con los de mi pueblo, pero vamos, hombre, por Dios.
Claro.
Que son argumentos que se refutan, ¿no? ¿Cómo va desde el 2013? Vamos a ver, es el 2013 y se acabó, y queda a la altura del barro.
Tendrán que pasar dos o tres generaciones para que la sociedad avance en otra dirección, ¿eh? Yo creo que los nietos
sí,
de los de ahora,
la pregunta,
de la gente joven de ahora, lo mismo puede
visitar. Totalmente de acuerdo, pero la pregunta es la siguiente, ¿y entre tanto qué? Porque tenemos ahí lo de la... Mira, esta mañana he visto tres cartas. Retrasos de consultas externas del hospital. Citas para enero retrasándolas para febrero y marzo. Y si responde a la realidad, lo que están viendo los diputados socialistas decían, hay una carencia, hay una falta de renovación de especialidades o de especialistas y de médicos de atención primaria, que no sé, que parece que el mapa sanitario de la provincia cojea de alguna manera, ¿no? Y bueno, y yo cuando digo a la ciudadanía, Manuel, es que lo del hospital yo creo que es un tema de la suficientemente importancia, después de cómo se han acontecido los acontecimientos para su planificación, para estar permanentemente en la calle demandando esa infraestructura. Es que ya estaba hasta dotado, es que ya ha habido primeras piedras, es que estaban todos los proyectos hechos, es que solo faltaba empezar este año, es que...
Yeah. Pero no lo consigues, ¿eh?
Y es que, no, no sé, son cosas que siguen latiendo ahí, lo de los tres pasos que habéis comentado antes, bueno.
Sí. Una reacción fuerte, pero al final, por eso te digo que al final haces una reacción fuerte, al final, de lo que yo me acuerde, así reciente, en 2-3 años y tal, paralizar algo que fuese daño para una ciudad, fue los hechos de Gamonal. Uh-huh. Pues los hechos de la Gamonal, que como digo, había una persona delante que aguantó al tipo y que consiguió movilizar a todo el mundo y paralizaron esa aberración que iba a beneficiar a un empresario. Uh-huh. Y lo paralizaron. Aquí, en Palencia, si lo de los tres pasos hubiésemos todos capaces de haber estado todo el día allí parando obras, claro, y haciendo todo...
A los de la Avenida de Madrid no los afectaba y a los de los tres, claro, pasos no, pues, los afecta lo que ocurre.
Ese es el Madrid, problema, ¿no? Que el sentimiento de solidaridad y de compañerismo y de todas esas cosas que suenan a rancio, porque es que suenan a rancio.
Pero la sanidad afecta a todos, ¿eh?
Ya, pero la sanidad, ¿y cómo reacciona la gente? Pues aumenta el número de agresiones a médicos, a enfermeras, es decir, como la persona ya cree que se tienes que sacar tú las habicholas, que nadie te lo va a sacar, que no, ¿para qué vamos a movilizar a gente si no va a salir? Pues al final les pillan mal momento y agreden o consideran que la violencia va a ser la única solución.
Y con resignación. Y con resignación. Es igual un mes más.
Claro. Sí, sí, no, pero no, es preocupante. A mí el tema,
pero eso es una...
Me parece preocupante.
Claro, la resignación es un síntoma de una sociedad envejecida, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el espíritu...
Y más que envejecida, poco comprometida,
sí,
porque hoy es ese tema que es importante, es vital, es prioritario, pero mañana puede ser la educación, puede ser otro tipo de infraestructuras, puede ser eso, que no te llegue la ambulancia a las 3 de la mañana después de una hora, o no sé, puede ser cualquier circunstancia en cuanto al deterioro de los servicios públicos tan grande que estamos padeciendo. Uh-huh. Y la suciedad de la ciudad, la oscuridad de la ciudad, no sé, esas cosas de, bueno, vamos al trantrán y yo a lo mío y mientras no me toque a mí, no me cura a mí, pues eso. Que paséis buenos días y todas esas cosas que se dicen por estas fechas, ¿no? En fin.
Lo que pasa es que, bueno, habrá que tener un poco de esperanza de futuro.
La esperanza no hay que perderla nunca, ¿no?
Yo, por ejemplo, ya que estamos intentando ser optimistas, a mí me parece que en el aspecto cultural y lo que se refleja en esta casa y tal, creo que ha sido un año bueno. Creo que a nivel cultural en Palencia
sí, pero,
tiene pues, muchas actividades, claro, y
falta coordinación a lo mejor un poco, pero la iniciativa privada sí ha jugado un papel importante.
Sí, y luego tienes claro, un festival de jazz importante que se ha consolidado, la muestra de cine que cumple 25 años, las actividades de la
óptica. Falta un empujoncito a la muestra de cine.
Vas tirando y actividades de tipo cultural a través de la Universidad Popular surge mucho.
En el grupo de jóvenes que se mueven. Y...
Es que, por ejemplo, yo qué sé, cualquiera extraño de Palencia que vea que a escuchar a un escritor, como fue lo de Héctor, haya 250 o 300 personas, no las hay en Madrid. Uh-huh. Con la proporción que hay, no se animan tanta gente a verlo, ¿no?
Pero Manuel, y ahí me da la razón, y Pablo, ¿por qué alguien está detrás y lo dinamiza?
Claro. Por eso te digo que...
Y aquí el 80% de las mujeres que había debe su asistencia, su éxito, al empuje de María José, la directora de la biblioteca, el de Concha Lobejón, desde aquí. Uh-huh. Y hay gente que motiva, hablabais antes de gente que motiva, de gente de liderazgo, de alguien que empuje, y uh-huh, poco a poco se van consiguiendo consensos para cosas muy interesantes. Pero yo creo que la participación es imprescindible en cualquier manifestación de tipo cultural, claro, y no atomizado. Ahora a ver lo del Ateneo, por qué derroteros camina, veremos a ver, hay que darle un margen de confianza, y bueno... Pero
bueno, de momento el Ateneo ya ha empezado como se debe empezar, creando 16 comisiones,
sí,
que es la manera mejor de organizarse.
Sí, 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 para que ninguna
cada
funcione.
Cada uno con su responsabilidad, bueno, y siempre pudiéndose apuntar en las redes.
Hacemos la última pausa, un minuto, y ya vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar del campo y vamos también a hablar un poco ya de la Navidad, de esa Navidad cuyo espíritu ya no conservamos de cuando nosotros éramos jóvenes. Pero en fin, Navidad al fin y al cabo es, y sobre todo en las casas que hay niños. Llegamos ya a la recta final de este nuestro de miércoles a miércoles de hoy, 21 de diciembre de 2016, cuando son las 17:51, las 5:51 de la tarde. Ya casi casi en Navidades, porque mañana los niños de San Ildefonso empezarán el sonido de los bombos al moverse las bolas en su interior, el tradicional y típico y tópico sobre todo de la lotería, el Día de la Salud, también para aquel que no le toca más allá de un reintegro, incluso nada. Y en fin, y todas estas cosas del espíritu navideño que nos siguen volviendo, que quizá ya nosotros con nuestra edad, Pablo y Manuel, Manuel y Pablo, quizá nos quede lejano cuando nuestros hijos eran pequeños y cuando nosotros éramos niños, ¿no? Y ahora ya, no sé, con el polvo de mil batallas sobre el morral, pues parece que no nos llega tanto, ¿no? Y sobre todo si miramos este mundo, esta España de desigualdad, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y la gente que esté en el paro y que a lo mejor hace un esfuerzo para llevarse esos langostinos de plástico, como dice un amigo mío, para significar que es Nochebuena, y a lo mejor poder acercar un juguete a sus hijos, bien con Papá Noel o los Reyes Magos. Y todas esas cosas que no vemos, que no sentimos, porque no las identificamos delante de nosotros, y en fin, la vida sigue y tiene que ser así. Pero antes de la Navidad, que le quedan 4 días, Manuel, el campo, las cabañuelas, nos has engañado vilmente.
Bueno,
no he sido yo,
se engañó. Ayer y hoy y mañana está nevando en el norte.
Claro.
Pero, o sea que nieve hay.
Claro, y algunos sitios.
Nieve hay.
Y algún sitio con 40 grados también hay, sí.
No, esos son los que están de siempre, pero no hay. Bueno, ya dije que, como dicen los viejos, es que ya no rige nada, ¿eh? Es que no rige nada. Realmente estamos en el cambio.
Eres un crédulo y te pasa lo que te pasa.
No. Antes era, vamos, acertaba seguro.
Yo haré el esfuerzo con a las personas que se lo he contado de tema, cuando me pregunten, va, les diré que bueno.
Sí, sí, qué amigos tienes, no te habrán dicho, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿El campo? ¿Ha llovido?
El
no
campo
mucho.
No ha llovido, el campo, en la zona de campos, está el nacimiento muy mal, algunos están pensando en resembrar. ¿Por qué? Porque ha habido muy poca humedad y encima ha habido temperaturas altas, con lo cual el grano ha intentado germinar y se ha estropeado. En el Cerrato está bien, está naciendo bien. Las perspectivas, pues, hombre, siempre se decía que en invierno el campo necesita llenar la barriga para que luego no adolezca de agua en la primavera si tarda en llegar, ¿no? Lo que pasa que a los cultivos que desarrollamos en Palencia, casi exclusivamente en Castilla, pues hasta el final aguantan, es decir, parece que no van a dar, de repente viene una primavera lluviosa y calurosa y se ponen que parece que han resucitado. Hombre, es perspectiva, el inicio es malo, pero las perspectivas son buenas, ¿no? como además...
No, volvemos a lo de la esperanza, ¿no?
Sí, hay que tener esperanza porque nunca se sabe. O sea, hasta, digamos que como dicen los agricultores, o decían los agricultores, hasta que no tengas la cosecha en el banco, pues no, claro, no estás así.
Como no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, en contrapartida, 4 heladas más y jamones curados, chorizos al punto, el lomo en la orza...
Sí, va en problemas ya, ¿eh? Bueno, la matanza no acompaña el tiempo para una buena curación. Lo que pasa es que la matanza yo creo que ya se ha quedado en otro hecho folclórico, porque hay muy poca gente que ya... hace matanza para, digamos, para aprovechar el cerdo. Hay más gente que hace el cerdo para hacer chorizos y poco más. Ya lo de curar jamones, el tocino y todo eso. Poca gente, muy poca gente.
Oye, ¿y en Baltanás y en Astudillo habrá sopas de ajo con costra a la bilbaína antigua o en la hornacha?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, eso es tradición. Bueno, sí,
con unos tropezones de torreznos o de jamón.
Sí, y además, bueno, es lo que se va... Te mantienes. Encima, si ya la carne no la vamos a ver, pues entonces nos tenemos que conformar con las sopas.
Estoy leyendo un libro que yo he traído, es El mundo en sordina, de David Longe, que es un escritor inglés, humorista y tal, y el argumento así es un profesor jubilado que se está quedando sordo, entonces hace función de introspección metiéndose para adentro y analizando la realidad, y analiza la Navidad. Y digo, hombre, coincide conmigo, ¿sabes? Porque dice, en las Navidades bebes lo que no debes, comes más que lo que debes, el Papá Noel que antes venía de Estados Unidos ahora ya vienen de China, esas cuestiones, ¿no? Y va haciendo un recetario de la Navidad, y la verdad que coincido con él, a mí.
Que la Navidad es puro consumismo. Pero... Hombre, a los que tenemos los hijos fuera, pues estás esperando, sí, porque es un momento para juntarte.
Claro.
Pero poco más, ¿eh? Claro. Pero poco más.
Pero es el día de, o la semana del señor Visa. El señor Visa ahora encantado, ¿eh?
Claro,
ahora la gente luego ya, a la cuesta de enero, Dios dirá y
ya veremos a ver qué ocurre. Que es lo triste todavía, ¿eh? Que son unos gastos superfluos, el tema de los amigos invisibles, que no hacen nada más que regalar bobadas que a nadie le apetecen ni le gustan, todo muy ficticio, no sé.
Bueno, pero ya sabes que las modas
bueno,
imponen.
Si eso ayuda, como digo yo, si eso ayuda a que haya un poco más de empleo y un poco más de trabajo para la mayoría de la gente, pues bueno.
Yo me acuerdo cuando era niño salíamos de la Misa del Gallo, y entonces había costumbre en mi pueblo de ir a casa de los amigos a felicitarles, y cuando tú ves otro, dentro de una hora estamos en vuestra casa, y a los niños nos daban una paloma, que era ni rebajado con agua, y un puño de peladillas.
Sí.
2 de la mañana en la calle, nevando a todo nevar en mi pueblo, que nevaba en condiciones, pues eras capitán general comando en plaza. Claro, no tenías otra cosa, esperabas con ansiedad esas celebraciones, pues la fiesta del pueblo, las navidades, Semana Santa inclusive. Como estamos esperando algunos, Manuel, que ese vino, que por San Andrés el mosto vino es, a ver cómo evoluciona. Cuando uno sabe más que cantar loas de...
Déjalo tranquilo. Sí. Pero al final, fíjate, ahora que dices tú lo de los... hoy hablando con la gente joven que trabaja en mi... que trabaja conmigo, y llamaba la atención porque decía que ahora... Estos eran de Burgos, eran dos trabajadores de Burgos, y coincidían los dos, y decía, la gente joven, yo no sé, estos andan por los 20 y tantos, 30 años, sí, 30 como mucho tiene, y decían lo mismo, dice, la gente joven está empezando ya a alargar, digamos, la salida del trabajo, volver otra vez a lo que se hacía antes de tomar los vinos, tomar 4 o 2 pinchos ahora que te dan tapas, y a las 10-11 de la noche ya no salir, ya no salir. O sea, de eso de salir a las 11:30 a tomar, claro, también económicamente, o sea, porque 3 vinos, económicamente les 3 cubatas ya no...
En fin, compañeros, tenemos que terminar. Hasta aquí. Disfruten ustedes de la Navidad. Procuren ser felices lo máximo posible. Estaremos con ustedes allá casi mediado enero, ya cuando, después de San Antón incluso, ¿eh? Allá sobre, no sé, el 9 es lunes, pues el 11, sobre el 11 de enero estaremos con ustedes y les contaremos cómo ha sido la Navidad, cómo la hemos visto. Y ojalá que esa esperanza de la que hablaba Manuel, aunque él es pesimista por naturaleza, y que Pablo corroboraba así o sentía con la cabeza, se produzca y tengamos pero no sé, como diría mi abuelo, que en paz descanse, hay que espabilar un poquito, porque si no espabilamos, nadie va a venir a la puerta de nuestra casa a traernos las cosas. En fin, felices fiestas y que el año 2017 vea cumplidos todos sus deseos. Un placer.